Estamos terminando una serie de temas que han tenido que ver con la iglesia como un lugar de adoración, un lugar de comunión, de compartir. Este es un lugar también para servir al Señor y anunciar a Cristo. Y Efesios capítulo 2, vamos a comenzar allí a ayudarnos a ver un poco esto. Dice verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Después sigue hablando, llega al verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Para mostrar, observen que hay comas, sigue la frase, no está terminando el concepto, lo está ampliando, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, punto. Y ahora dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es el don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas. Ese es el texto que queremos detenernos en esta mañana, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos. Señor, rogamos e invocamos el auxilio de tu Espíritu, la limpieza de tu sangre, la guía de tu Espíritu para que tu palabra sea aplicada en nuestras vidas y podamos tener un oído atento y una voluntad obediente, Señor, para oír y olvidarnos. No tendría sentido estar acá. Queremos oír y obedecer. Háblanos en el nombre del Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Una de las más grandes y maravillosos sentimientos que existen en la vida, estoy introduciendo una frase, uno de los más grandes y maravillosos sentimientos en la vida es, y vos estarás pensando casarse, tener hijos, terminar una carrera. No, esos son todos lindos eventos, pero voy a completar la frase. Una de las más grandes y maravillosos sentimientos que hay en la vida es saberse o conocerse o verse usado por Dios de acuerdo a sus propósitos para conmigo. No hay otra cosa en esto, no hay otro sentimiento en este terreno que sea tan maravilloso. Saber que Dios te usó y que está siendo usado de acuerdo a los propósitos de Dios para con vos. Cuando hablamos de servir a Dios, yo no sé si estás pensando en cumplir un ministerio en la iglesia. Eso no es el concepto de servir al Señor. Es mucho más amplio. Un ministerio en la iglesia es servir al Señor, pero servir al Señor es un concepto mucho más amplio. Dos cosas quiero mostrarles en esta mañana. Primero quiero hablarles de los planes eternos de Dios. Y realmente que he meditado mucho en esto y todavía sigo escarbando y quiero crecer en lo que le voy a decir. Así que lo que le voy a decir es solo un inicio de cosas que quiero realmente ampliar y profundizar, porque estoy realmente sorprendido de ver la eternidad de Dios en sus planes para conmigo y para con vos. ¿Y cómo lo explica? Nosotros estamos ajustados al tiempo, a un horario, a una vida, a los 50, 70, 80, 100 años de vida que tengamos. Y estamos acostados a esa línea de tiempo. Pero hay una eternidad donde Dios ha planeado algo que tiene que ver con el mundo, y en ese plan estás vos y yo involucrado. No solo la salvación de nuestra vida, sino el servicio que rendimos al Señor con nuestra vida. Por eso el verso 10, que es el que tenemos que detenernos en primera instancia, dice, en las cuales Dios preparó de antemano las buenas obras, el trabajo que tenemos que hacer, el servicio que tenemos que dar, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos a mirar un poco este capítulo y tratar de entender esto de los planes eternos. Usted sabe que en el capítulo 2 Pablo está hablando del verso 1 al 3 del hombre, cómo fue por naturaleza y la conducta humana, ¿no? Así que está hablando del hombre por naturaleza, es pecador. Y su conducta humana está descrita muy bien. Entonces dice que el hombre en esa situación era tres cosas: estaban muertos, eran esclavos y estaban condenados. Dice capítulo 2, verso 1, cuando estaban muertos en delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo, muertos, esclavos y condenados. Hasta el verso 3 te lleva hacia el pasado, te dice, esto eras vos sin Cristo, era yo sin Cristo. Esta es la condición humana. En el verso 4 al 10, aquí está el hombre por gracia, no por naturaleza. Y no está la conducta humana, sino la compasión divina. Entonces muestra cómo Dios se revela y salva. Hay una frase, deberías también subrayarla, en el verso 4, pero Dios. Pero Dios es una palabra muy importante en el texto. Es un giro adversativo, como que da vuelta a todo y dice, mira, esta era la miseria de nuestra vida, era el rumbo de nuestra vida, pero aparece Dios en la historia nuestra, en nuestra vida, y cambia todas las cosas. Pero Dios. Es el pero de salvación, es el pero de santificación, es el pero de servicio, es el pero Dios que aparece y cambia la historia. La da vuelta, la gira. Entonces dice este Dios, y él habla de lo que ha hecho por nosotros y por qué lo hizo. Y ambas cosas son notables, lo que ha hecho y lo que hizo. Y une cuatro palabras, no sé si ustedes las han observado o las han subrayado. Pablo une cuatro conceptos para hablar de este Dios y su obra para con nosotros. En el verso 4 dice, la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. Lo primero que tenés que saber es que la obra que Dios ha hecho en tu vida es por misericordia. En segundo lugar, verso 4 también dice, por el amor de Dios. Dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así que toma el segundo elemento y dice, no es solo la misericordia de Dios, viéndote indigno y merecedor el obra, sino hasta el amor de Dios. En tercer lugar, verso 5 y verso 8 dice, y nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Sois salvos, verso 8, porque por gracia sois salvos, y habla de la gracia de Dios. Así que en tercer lugar le pega a la palabra misericordia y amor la gracia. Por último, verso 7, dice, pero para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Así que él está hablando de cuatro cosas: la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y la bondad de Dios. Y que mostró, verso 7, en las abundantes riquezas de su gracia. Así que te va elevando y te dice, ¿te acordás lo que eras? Mirá lo que Dios hizo y mirá por qué lo hizo. Fue por misericordia, fue por amor, fue por gracia y fue por bondad. Te salvó, te lleva a la eternidad, te sienta en lugares celestiales, te transforma y regenera la vida. Y entonces llega la parte final, verso 8 y 10, por lo menos la parte final de nuestro pasaje que hoy vemos, que es para ampliar el concepto de la gracia de Dios. Y mezcla tres elementos que quisiera acercártelos: la soberanía de Dios, es un Dios que gobierna, está por sobre cada cosa, Él conoce las cosas, Él predetermina las cosas, Él dice, creados en Cristo Jesús, que preparó de antemano, la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es de vosotros, y la fe, por medio de la fe. Y pone dos negaciones muy enfáticas en el texto: no de ustedes y no por obras. No de ustedes y no por obras. Ahora, estas dos cosas que tienen que ver con la salvación se deberían proyectar a nuestro servicio al Señor. Porque si somos salvos no por nosotros y no por obras, el servicio al Señor no es por nosotros y no es por las obras humanas que podamos hacer, tiene que ver con lo divino. Entonces termina el verso 10 y termina diciendo, no terminó. El asunto no concluyó. Ahora el asunto sigue. El Señor que te salvó por bondad, amor, misericordia y gracia, ahora tiene planes para tu vida. Tiene un propósito para tu vida. Tiene un mapa que nunca te lo va a dar el mapa de tu vida. Te va a dar el camino a seguir. La lámpara es a mis pies y es una lumbrera a mi camino. No quiere mostrar todo el mapa. Jamás lo va a hacer. Porque no actuarías de la manera correcta, porque no aprenderías las lecciones correctas, porque no vivirías de la manera correcta. Así que no tenemos el mapa de la vida, pero sabemos que Dios ya preparó cosas de antemano y según el verso 10 para que anduviésemos en ella. Ahora vamos a detenernos en esa frase del verso 10. porque somos hechura suya. La primera cosa que quiero enfatizar es que, ¿sabes? Cuando el texto se escribe en el griego, los griegos son medio extraños. El idioma griego es un idioma un poquito, tal vez no tan complicado como parece, pero no manejan las estructuras como vos y yo la manejamos en castellano. Sujeto, predicado, mezclan, y la ubicación en la oración es muy importante para darle énfasis. Así que el énfasis está en la palabra suya, porque dice allí, porque somos hechura suya, somos su pertenencia. Este es el énfasis, y nosotros lo que somos y le pertenecemos es que somos la hechura de Dios. Hechura, muchas veces ustedes han oído que quiere decir poema. Sí, porque en griego la palabra griega es poiema, que es la palabra que se deriva para poema. Pero también tiene que ver con algo más que una poesía. Gracias. Algo más que una cuestión de lo que fue escrito. Tiene que ver con una obra de arte, tiene que ver con una obra maestra. Somos el poema, la obra maestra y artesanal de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el arte. Yo no soy muy afín al arte, pero tuve algunos profesores muy buenos en la escuela secundaria. Uno que era artista de música del Colón, así que nos volvían locos con el Teatro Colón. Nos llevó al Teatro Colón una cantidad enorme de veces, nos hizo recorrer todos los pisos del Colón, subir hasta, saben que tienen la parte de arriba pintada por Soldi, tiene una lámpara donde hay 3.000 lamparitas y podés entrar, y desde la lámpara en realidad el mejor sonido musical se escucha ahí, porque no tienen bafles ni parlantes, es la acústica del lugar que es envolvente y los conciertos son increíbles. Así que ella nos introdujo a la música, y junto con esa había otro profesor que nos introdujo a las obras de arte. Y las obras de arte era mirar cuadros y cuadros y cuadros, y mirar un Rembrandt, un Van Gogh, y lo que él decía era que no te tenía que gustar o no gustar el cuadro, sino impresionar. Y había algunos cuadros que te impresionaban mucho. Eso es horrible. El cubismo, viste que el loquito este de los relojes torcidos, ¿cómo se llama? Dalí, ¿lo viste? Un reloj torcido, los relojes colgantes, dale a decir, es una obra de arte. Bueno, por lo que sale yo la tendría, pero después la pongo de espalda. Decís, no, sos un bruto, no sabes de arte. El arte te tiene que impactar. Mirá, me impacta si me golpeo con el cuadro, pero es como que si vos no veas si lo tenés, y la gente mira obras así, está bien, no digo nada, no sé, cosa que me agarre un artista y me diga sos un inculto total, ¿no? mira, bueno, vos miras el partido de fútbol, mirá. Es una obra de arte y está ahí. Esta es la palabra. Vos y yo somos la obra maestra de Dios, somos su hechura. Acordate, suya, le pertenecemos, él es el autor. Vos no sé qué pensás cuando te mirás al espejo, no sé qué pensás de tus palabras o obras o acciones, pero Dios ha armado en vos una obra de arte que le pertenece. Y dice creados. Creados es una palabra también muy interesante porque está hablando de una creación de Dios. Así que es un poema creado por Dios. Y vos y yo, que somos hechura suya, somos el poema creado por Dios, fuimos creados para buenas obras, para servir al Señor, para vivir para Dios, para vivir por Dios y por gracia, y el objetivo es para que anduviésemos en ellas. La palabra andar es una palabra muy importante en Efesios. Pablo va a hablar mucho de andar como el estilo de vida, el caminar de la vida. Por eso dice andar es como caminar, el camino de la vida. Que ya anden en Efesios 4:1 como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Anden como sabios, no como necios, redimiendo el tiempo. Andar es la palabra que Pablo usa para cómo vivir la vida. Y vos tenés que andar en la vida haciendo las obras que el gran creador, el maestro perfecto, pintó que sea tu vida. Un poema, una obra de arte, una concepción única. Así que lo primero que quiero dejar asentado al leer Efesios Y que cuando hablamos de servir a Dios no estamos hablando de que, bueno, mañana por favor venía a limpiar los pisos, o venía a ayudar en el club bíblico, o por favor ayúdanos con el PowerPoint. Estamos hablando de que Dios te creó, te salvó, te llamó y te diseñó de una manera única y especial para que le sirvas. Ahora, en segundo lugar, quiero que veas algunos textos. Isaías 49:1. Los voy a leer rápido, pero necesito que los ubiques. Esto forma parte de lo que quiero crecer y aprender aún más. Isaías 49 está hablando en el verso 1 y dice Isaías: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre, me llamó desde el vientre de la madre, Isaías. Jeremías, capítulo 1, verso 15. Jeremías, capítulo 1, verso 15. Y dice allí, el texto, Jeremías ahora está hablando, recién fue Isaías. Y Jeremías dice: porque he aquí que yo convoco a todas las familias. Lo tenés a Jeremías, lo tenés a Juan el Bautista, por último, y nos vamos a quedar un momento en Gálatas capítulo 1, verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15, y dice Pablo, hablando de él mismo, dice: pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me apartó y me llamó desde el vientre de mi madre. Así que Isaías, Jeremías, Lucas, perdón, el doctor Lucas hablando de Juan el Bautista y Pablo están compartiendo la misma idea de que ellos fueron llamados y apartados desde el vientre de la madre. Vamos a pensar un poquito en esto. Miren, vivimos en tiempos donde hay un debate feroz por el aborto. Y cualquiera que sea creyente y tenga una Biblia a la cual obedezca porque sabe que es la palabra de Dios, sabe que abortar es matar una vida y que no hay dueños sobre la vida. La gente, para solo resumir la idea, cree que alguien tiene derecho sobre la vida. Alguien dijo que la gente que debate del aborto es porque ya nació. Como diciendo, ellos ya nacieron, no le dan oportunidad que no nació. La gente debate como que alguien tiene derecho a decidir quién vive y quién muere. Y el sexto mandamiento es no matarás. La gente le atribuye a la madre una autoridad que no tiene. La madre no tiene autoridad sobre la vida de su hijo, aunque fuera su madre y esté en su vientre. Como ninguna madre en este lugar tiene autoridad sobre la vida de tu hijo para quitarla. Vos podés ser la madre, no podés matar a tu hijo o hija, no importa la edad que tuviese. La vida es sagrada y es dada por Dios y no podés quebrarla. Las razones que condujeron esa vida tampoco son argumentos válidos, porque que el padre haya sido lo peor no le hace responsable al hijo. Los hijos no pagan las consecuencias del padre. Los hijos no pagan el pecado del padre. El hijo, es una vida propia. Luego, cómo se ha criado, dónde se ha criado, quién lo criará, es otra cuestión. Lo cierto es que cuando hablamos de aborto estamos hablando de matar personas. En Estados Unidos se ha asesinado más vidas que en el Holocausto. Por eso el video 180 grados que está en YouTube es muy interesante, que hace esa comparación para decir cómo personas se han atrevido a tomar la autoridad de quitar la vida a las personas que no la tienen. Y la concepción de la vida está allí. El que ve una foto de un bebé, del bebé en la panza de la madre de 6 meses o de 3 meses o de, perdón, 6 semanas, ya ve la formación de la persona, ve los latidos de la persona y ve que ahí hay una persona. Totalmente no formado, pero sigue siendo una vida, una persona dada por Dios, y tomarla es matar. Ahora, mi tema no es el aborto, aunque tengo que hablar de él porque estamos hablando de que Isaías, Jeremías, Juan el Bautista y Pablo están remontándose a la panza de la mamá y diciendo que su tarea en la tierra tiene que ver cómo Dios le formó en el vientre de la madre. Pablo dice dos palabras: me apartó y me llamó. La palabra apartar significa separar para un propósito, poner aparte para un propósito. Y me llamó significa el propósito de Dios para con su vida, que se iba a realizar el día que Saulo de Tarso se convierte en el camino a Damasco y el llamado se hace real. Pero lo increíble es que te proyecta a la panza de la mamá. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la panza de la mamá. Bueno, yo no. Es muy curioso y cómico lo que se dice. Primero está el tema de los antojos. Yo tuve 3 hijos y el tema de los antojos, que la esposa a 3 de la mañana quiere un helado de menta granizado y si no te lo traes, el chico va a ser verde y con puntitos marrones. ¿Es verdad? Y si quiere, porque pierden los sabores, el mate no le gusta, o el café, o los olores, y entonces empieza, y después empezás a hablarle, y le estás hablando una panza, pero el bebé te escucha, y de repente ves una mamá con la panza y que le tiene los auriculares, que le pone la música, y bueno, la voz de la madre es única para el hijo, ¿no? Y cantarle al hijo, por eso Liliana me decía, vos al nene no le cantes, acariciarlo, hablarle, cantar no, porque ya le arruinamos la orejita, pobre de no nació y ya está arruinado. Y cada día hay más comprobación de cuánto afecta todos los tiempos en el embarazo, desde lo que uno hace con su cuerpo, el que fuma, hasta un montón de situaciones, porque hay una persona que está gestándose y que está viviendo. Pablo está con Isaías, Jeremías y todos ellos diciendo, la proyección de mi vida es hacia donde yo nací. Ahora olvídate de ellos y pensá en vos. Dios tiene una proyección en tu vida desde que naciste. El ADN está formado por 4 letras, eso lo expliqué en el Club Bíblico, ¿no? Las 4 letras son iniciales, en realidad, que te hablan de, así como hay un código binario para la computadora 1100011, son 4 letras de acuerdo a cómo se combina. Por eso viste que el ADN son como una espiral, cuando se combina uno con otro te sale rubio, te sale morocho, te sale lindo, te sale feo, te sale para horrible. Y vos y yo somos una obra maestra, por eso el ADN es una marca distintiva, que no existe computadora sobre la tierra que haya una programación tan sofisticada como la formación del ser humano. Creer que no existe Dios y creer que no hay una mente que diseñó ese tremendo programa único y sofisticado de hacernos iguales pero diferentes, con ojos, cabellos, pies, pero tan diferentes unos con otros, es negar lo más básico de la vida. Así que ese es un camino donde la persona sincera, y yo digo científicos plenamente sinceros, decir, no puedo dejar de reconocer que hay un diseño inteligente y que hay un Dios, llamalo como quieras, pero algo está detrás de eso. Ese Dios es el que te formó a vos. No sé qué pensar de vos, sos único, sos especial. Tu tono de voz, el color de tus ojos, tu cabello, todo lo que nosotros hemos trabajado tanto con el valor personal, que si soy bajo, que si soy alto, que si tengo esto, que si tengo aquello, y que queremos cambiarlo y mejorarlo. Bueno, en realidad Pablo toma todo esto y dice, yo fui engendrado, guiado, y desde el vientre de la madre tengo mi convicción, mi compromiso y mi comprensión de que Dios tenía un plan para mi vida y estoy viviendo de acuerdo a ese plan. Acompáñenme un momento, Salmo 22. Discúlpenme, pero los textos son fundamentales y quiero que ustedes lo vean por ustedes mismos. Salmo 22, verso 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y luego dice, desde el vientre de mi madre me formó. Salmo 71:6. Solo en los salmos. Salmo 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Salmo 139:13, el Salmo que habla de esto de manera específica, y dice el verso 13: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Isaías, por último, yo lo leo, capítulo 44, verso 2, y yo voy a leer el capítulo 49, verso 5, nada más. Y dice allí: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Siempre está la misma palabra: Dios me formó, formó, formó. Cuando fuiste engendrado, Dios te formó en el vientre de tu madre. Él estaba cincelando una obra de arte y tiene que ver con los propósitos de Dios para tu vida en esta tierra. Este es un pensamiento que deberíamos de tener aquí en mensaje y arrodillarnos a adorar a Dios. Es tan grande la concepción de que Dios te modeló de una manera única y especial. Hace un año atrás o dos estaba en un campamento. La verdad me impactó y me conmovió muchísimo el testimonio de un muchacho. Era la noche del fogón, yo tenía que predicar. Un campamento que suelo ir en los veranos de unas iglesias que juntan casi unos 700, 800 jóvenes. Y estaba antes de predicar, pasó este muchacho y contó su testimonio. Tendrías que haber oído ese testimonio. Primero él contó cómo su madre se peleaba con su padre, cómo se separaron a los golpes y cómo se volcaron a la droga. Y luego cómo en un momento de reconciliación queda embarazada de él y no lo quieren tener. El muchacho es grande y lo estaba contando. Y luego cómo ella buscó todos los caminos alternativos para que él no naciera. Así que empezó a tomar unas pastillas. Y luego pasó el tiempo y empezó a hacer algunas cosas para perder el bebé. Por último tenía una cita y el muchacho seguía contando: tal día para hacerse un aborto, pero no consiguió el dinero y no lo pudo hacer. La cuestión es que el chico nació. El chico no querido nació. Fue abandonado, se crió en la calle. Los años pasaron y él termina contando: y 5 años atrás llegué a este campamento. Y hace 5 años atrás el predicador que va a venir hoy, que justo era yo, predicaba el Evangelio. Yo acepté a Cristo y mi vida ha sido transformada. Y él ahora es uno de los líderes del campamento. Y dice: toda la vida mi madre y mi padre hicieron lo posible para que no naciera, pero nací. Porque Dios está por sobre cada persona, marcando el destino de la vida. Y todo lo que el mundo quiso hacer, y la calle quiso hacer, y el pecado quiso hacer, no pudo con el amor de Dios. Que me salvó y me tiene ahora acá, liderando este campamento, cuando estaba perdido. Es muy fuerte el concepto de que Dios te formó en el vientre de tu mamá. De que no hay nada que no fuera concebido de antemano por el Dios soberano que preparó de antemano esta vida, la cual vos vivís para que andes en este tipo de vida. Sos único. No hay hijos accidentales. Los padres dicen es un accidente, pero para Dios es un incidente. Es la razón que nació por causa de Dios, de su obra y de su soberanía. Así que de nuevo estás parado ante uno de los eventos más sublimes, de que todo lo que vos sos es un resultado de una formación de Dios para un propósito en la vida. Ahora quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con esta formación del maestro artista divino que hizo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde estás dando tu vida? Dije al principio que uno de los mejores sentimientos que hay, más grandes, es servir a Dios sabiendo que sos usado por Dios en lo que Dios te dio y te formó y te creó para hacer. No sos un accidente. Y salvación es una parte de la historia. A la salvación él le añade un servicio en el cual no tiene que ver con un ministerio. Servir a Dios tiene que ver con cualquier cosa que hagas, usando tus dones o talentos para Dios, sirviendo a otros. Eso es servicio. Lo repito, es cualquier cosa que hagas para Dios, sirviendo a otros, a través de tus talentos o dones o recursos o experiencias. Eso es servicio. En un ministerio o fuera de un ministerio, eso es servicio. En la semana o el viernes o sábado o domingo en la iglesia, ese es el servicio de Dios. Pero déjame terminarte los proyectos, o perdón, los planes eternos a la luz de la realidad de tu vida. Hay una vida en la cual te has sumergido y has nacido y has sido criado. Y esa vida tiene que estar en consonancia a los planes y propósitos de Dios. Tenés que tratar de vivir en armonía con el plan de Dios, de acuerdo a cómo Él te formó. Por eso Esther lo definió tan bien cuando ella dijo, tal vez para esta hora, se le dijo a Esther, has llegado. Esther recorrió tantos caminos. He explicado en una serie de estudios sobre Esther que Esther no fue la mujer de la fe increíble, su tío, al contrario, tuvieron lados oscuros, estaban en una nación pagana, estaban en una religión pagana, pero de repente la fe escondida empezó a florecer en Mardoqueo y en ella. Y de repente los que estaban, vamos a decir, lejos en un sentido de la fe, se acercan a la fe, y luego Esther se convierte en la heroína que salva al pueblo judío y salva la genealogía de Cristo cuando enfrenta al rey a la luz de este concepto. Tal vez para esta hora ha llegado, tal vez por eso me hizo Dios tan linda como era. No se llegaba a ser reina si no se tenía una belleza, y Esther era bella como ninguna. No se llegaba a ser rey si no tenía el temperamento, a ser reina, la personalidad y el carácter para ser agradable, no solo con su belleza física, sino con su personalidad. Y la gracia de Dios de que se entrega al rey cuando una sola gesto del rey le podría haber quitado la vida, no se entraba a la presencia del rey libremente. Y ella entra con la urgencia de reclamar por la salvación del pueblo. Y ella dice, si muero que muera, si perezco que perezca, pero para tal vez para esta hora ha llegado. Claro que ha llegado para esa hora. Claro que fuiste elegida para esa hora, claro que fuiste criada para esa hora, claro que tu belleza tiene que ver con esa hora, claro que la educación de tu tío Mardoqueo tiene que ver con esa hora, claro que el rey y el momento en que él ve todo lo que está armándose, porque si estén revelándose el Dios soberano que tenemos, es porque para esta hora ha llegado. Vos no estás acá por casualidad. No sé si te hubiera gustado vivir en la época de Cristo, en una época del medioevo, no sé en qué época te hubiera gustado vivir. Pero yo estoy viviendo en la vida que Dios me dio y en la hora que Dios me dio, y esta es mi hora, este es mi tiempo y es el tuyo. David sirvió a Dios en su propia generación, murió, Moisés murió, Pablo murió. Es tu generación, es tu época, y Dios te formó para la obra la cual Él te ha llamado a hacer en esta tierra, en este momento, en tu vida, ahora. Por eso dice el Señor Juan capítulo 17, verso 4, y debería ser la oración nuestra al terminar nuestra vida: he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor no fue el pastor de una iglesia multitudinaria, el Señor no fue el encargado de las misiones y fue abriendo iglesias como el apóstol Pablo por todo el mundo conocido. El Señor vino a hacer una obra muy clara, yendo a la cruz, recorriendo un camino, sembrando su persona, dejándola establecida, trayendo a los discípulos y luego muriendo en la cruz del Calvario. La obra que me diste he acabado. ¿Estás viviendo la obra que Dios te dio para hacer? ¿Has perdido el rumbo de tu vida? ¿Cuál es la razón? Porque Dios te ha involucrado en sus planes eternos. Este es el cierre de estos planes eternos. Los planes eternos te involucran a vos y a mí. Yo no sé si entendés cómo vivimos. Es muy rápida la vida, es un pestañeo. Estás pestañeando, pestañeando. Así como pestañeas, así es la vida. Realmente tan valioso te crees que sos. Es tan rápida la vida. Pero en la gracia, bondad, amor y misericordia de Dios, Dios me ha incluido en sus planes eternos. Y me formó en la panza de mi mamá para esta hora a la cual ha llegado. Ahora vea en segundo lugar las respuestas humanas. Porque aquí están los planes eternos, pero ¿cuáles son las respuestas que damos? Por un momento, 2 Corintios capítulo 4 nos va a enseñar algunas cosas. Ahí vamos a detenernos en esta parte. Y en 2 Corintios capítulo 4 dice verso 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Mire, antes de hablar de cómo Pablo presenta el servicio a Dios, Primero están las respuestas incorrectas y luego voy a mencionar las correctas. Las respuestas humanas incorrectas son: no hay nada en mí. No tengo dones, no tengo talentos, no tengo recursos. Es una lista de debilidades y flaquezas. Bueno, realmente estás equivocado. Algunos todavía creo que piensan así: no tengo nada para dar. No predico como alguien predica, no canto como recién oyeron que cante, no sirvo para liderar. Y vamos boicoteándonos nuestra propia vida con un solo pensamiento de no hay nada para que yo pueda hacer, no soy útil. Yo no sé, no creo sinceramente que lo creas totalmente, creo que es una forma de excusar la vagancia y la dureza de tu corazón de servir a Dios. Hay una segunda respuesta incorrecta que es: no es para mí. Tal vez no la verbalizás, pero mucha gente la muestra como diciendo: no es para mí, yo tengo que vivir otra vida, estudio, trabajo, mi casa, la familia, los hijos, no es para mí. No sé cómo puede una persona vivir la vida porque la siento que la vivís igual que la demás. ¿En qué mundo viví? Yo vivo en un mundo donde la gente es lo único que quiere llegar al viernes, se divierte un poco el sábado, sale corriendo a bailar un poco o a ver un espectáculo el sábado, el domingo trata de dormir y ya después del almuerzo le agarra la angustia que vuelve el lunes a la mañana al trabajo. Es una rueda miserable donde la vida no es vida, es existencia. La gente no vive, existe. Y vos sos igual a esa gente. Cuando uno tiene a Cristo, tenemos un plano superior. La vida tiene otro color, tiene otro sabor, tiene otro aroma, tiene otra razón de ser. Y este es el grave problema de gente que dice: no es para mí. Y termina con la última respuesta incorrecta: vivo para mí. No tengo nada de mí, no es para mí, vivo para mí. ¡Qué vida pobre! Déjame decirte, ¡qué vida pobre! Estudio, trabajo, la familia, la vida, duermo, me levanto, estudio, trabajo. ¿Dónde está el significado de la vida? ¿Dónde estás usando el poema que sos para Dios, la hechura suya creada en Cristo Jesús, esa obra artesanal y única de Dios? Te cinceló. Cada cosa en vos que no tenga que ver con el pecado tiene que ver con los regalos de Dios para tu vida. No hay una persona acá que no tenga por lo menos 15, mínimamente 15 habilidades. Tal vez vos decís: yo soy bueno para comer y para dormir. No, esa no es habilidad. Eso es otra cosa. Y yo te gano tal vez. Pero algunos son buenos para dibujar, otros son buenos para ordenar, otros son buenos para limpiar, otros son buenos para hablar, otros son buenos para consolar, pero no una, 15 habilidades mínimamente tendrías que poder escribir en un papel. No importa lo que la gente te diga, como muchas veces te he dicho, escribíle esas cosas, yo las he escrito en mi vida. Escribíla sin mentir. Y la verdad que soy lindo, ¿qué voy a hacer? No, mientas. La verdad es que canto como los dioses, ¿no? Murieron tres dioses la última vez que cantaste. No mientas. Y te digo más, el segundo paso de la lista, yo la he hecho, se la he dado a mi esposa, a los hijos, mostrásela a alguien que te ama. Y vas a ver, ahora si el que te ama te dice: bueno, ese no te ama, ese no te ama. O mentiste mucho, ¿está bien? Pero si vos sos sincero, esto sos bueno. Y ni que hablar de los dones espirituales, y ni que hablar de otras cosas que han generado por tu estudio o por tu experiencia de vida. Qué pena todo eso, ¿no? Dios dice: ni una obra de arte en tu vida y está siendo desperdiciada. Ahora, ¿cuáles son las respuestas correctas? Y quiero en 2 Corintios 4 ayudarte a pensar. Lo primero que tenés que saber que es por misericordia. Dice: hemos recibido este ministerio por misericordia. No lo merecemos y no somos dignos y no soy merecedor. Es su misericordia. Así que hay un resultado notable, porque si es su misericordia, no necesito probar mi dignidad. La gente hace cosas para mostrar su dignidad. Vos no tenés que hacerla cuando servís al Señor. Servís porque es por misericordia. Yo no necesito demostrarle a alguien que predico bien, que canto bien, que enseño bien, que pinto bien, que toco la guitarra bien. Es por misericordia. No tiene que ver con esas capacidades. No tengo que preocuparme por los errores. Forma parte de ese sentimiento que debe estar en tu vida, la misericordia de Dios. Una y otra vez, lo único que quiero es mantener el mismo corazón con que comencé a servir al Señor. Algunos saben, mi primer servicio fue tan especial para mí. No tenía amplitud, tal vez, no tenía exposición pública, pero yo lo tomé por los primeros 2 años, apenas bautizado, como algo tan sagrado que cuando pierdo de vista el corazón que tuve, se me desmorona la vida. Los ancianos de la iglesia me dijeron a mí y a mi hermano: ustedes viven a 2 cuadras. Le vamos a dar una llave y tienen que acomodar los bancos de la cena del Señor, que eran bastante pesados, no son esas sillas, eran más pesados que esto, porque los sábados no siempre había actividad y a la noche tienen que quedar acomodados para el domingo a primera hora llegar y tener los bancos de la cena del Señor. Así que a la noche de los sábados, mi hermano y yo íbamos a acomodar los bancos. Lo que nos pasaba es que algunas veces nos olvidábamos. Y a la 1 de la mañana estábamos mirando la tele y decíamos: nos olvidamos algo. ¡Los bancos! Y salíamos corriendo. Y abríamos la iglesia acomodando los bancos. Yo no cambio lo que hice esos 2 años por nada. Es el corazón de poder mover un banco que nadie ve, pero que el Señor me mandó a mover. Te estás perdiendo lo mejor de la vida. Es por misericordia, no es para ser reconocido, aplaudido, honrado. Es la misericordia de Dios. Y cuando eso lo trasladás al paso siguiente, que ves que ese banco que moviste, la comida que hiciste o el consejo que diste para que una persona se siente y escuche el Evangelio, para que una persona conozca a Cristo, para que una persona sea salva, para que un matrimonio se restaure, para que alguien vaya a la eternidad, eso es, te llena el alma. Y luego ascendés un paso más, y no solo moviste el banco y la persona se sentó y aceptó a Cristo, es para la gloria de Dios. Entonces la vida se hace plena y la vida tiene significado, un significado que no lo vas a hallar estudiando, trabajando, haciendo dinero y haciendo todo lo que la vida te manda hacer, que Dios quiere que hagas, porque obviamente Dios nos pide que estudiemos y que trabajemos y que realicemos las cosas. En segundo lugar, no hay que ser perfectos. Una cosa que vas a ver en 2 Corintios capítulo 4 es que él dice: no necesitamos dar cuestión, pero tenemos este tesoro, verso 7, en vasos de barro. Somos vasos de barro. El vaso de barro se rompe, se quiebra. ¿Qué pensás? Abraham era un hombre viejo, anciano, y Sara también. Jacob fue un engañador, y Raab fue una mujer de la vida, y Jeremías fue un llorón, ¿sabes? Y Pedro era un impulsivo, y Pablo fue perseguidor de la iglesia, y Tomás fue un incrédulo, y Marta estaba siempre ocupada arreglando la casa, y Timoteo era un cobarde y enfermo del estómago. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia viste que hay una lista de perfectos? Dios no quiere perfectos. Dios quiere hombres y mujeres débiles, hombres conscientes de que están rotos en un mundo roto. Alguien dijo así: cada santo tiene un pasado, cada pecador tiene un futuro. Cada santo tiene un pasado. No creas que el santo es santo sin pasado, y cada pecador tiene un futuro por causa de Cristo. Por eso no necesitas copiar a nadie ni competir con nadie. No necesitas, al contrario, el no ser perfecto es lo que te da la gracia de acercarte a la gente. Tu debilidad se acerca a la debilidad de la gente. Lo primero que la gente dice: ah, si Dios pudo con él, puede conmigo. La lista de Hebreos 11 es de hombres y mujeres con muchas debilidades y fracasos, pero Dios usó. Y verso 1 del capítulo 12 de Hebreos dice: nosotros también. Esta es tu hora, este es tu tiempo. Vos, como Abraham, como Raab, como Enoch, como Elías, es tu hora. No necesitas ser perfecto. En tercer lugar, Es a tu medida el servicio. Dice 2 Corintios 4:2, renunciamos al oculto, vergonzoso, no andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios, sino manifestamos la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No están cambiando las cosas, no están copiando a nadie, no están compartiendo o compitiendo con nadie. No necesitan ser como fulano o como mengano, no necesitan usar máscara, pueden ser uno mismo. ¿Saben? Hay algo que se llama inseguridad. Los líderes inseguros, las personas inseguras, son las personas que están dispuestas a aceptar sus debilidades. Cuando una persona acepta sus debilidades, hay seguridad, porque entonces te das cuenta que tiene que ver con Dios y no con vos. Porque esto es lo que estamos haciendo, es a tu medida. Por eso Romanos dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. La esclavitud del temor, de no dar a la medida. Vos sos único y Dios te formó. Te quiero recordar lo que Dios te dio. Dios te dio talentos, esas capacidades que armaron tu vida. Dios te dio dones que armaron tu vida, que son dones espirituales. Dios te dio experiencias. ¿Realmente crees que las experiencias de tu vida pasaron sin propósito? El Dios soberano que te formó desde la panza de tu mamá te va a dejar vivir una experiencia que no reditúes. Tu estudio hasta el día de hoy, vos crees que estudiaste porque tus padres te ayudaron. Te ayudaron tus padres, te dijeron, mi amor, tenés que estudiar o te reviento. Y fuiste a estudiar. Y me traes el título, te rompo la cabeza. Y toda esa psicología de los padres. Dijo, yo no pude estudiar, pero a mi hijo lo voy a hacer estudiar. Antes de mi época, si no estudias te pongo un kiosquito. Y la cantidad de maxi kiosco que hay ahora, ¿no? Le fue bien a lo del kiosquito. Pero no tenés el título por casualidad. Yo no puedo creer que el Señor me dio un título hace 33 años que no soy más maestro de escuela. La verdad es que no me acuerdo ni cómo es una regla de tres simple. Y en casa decía, ¿vos sos maestro, papá? Sí, pregúntenle a mamá mejor. Las cosas que hasta el día de hoy siguen abriéndome puertas, un título que lo hice sinceramente, no solo porque me gustaba enseñar a los niños, porque mis padres querían que tuviera un título. Dios te dio algo como una herramienta más. Pero en el resumen de la lista te quiero agregar el dolor. Dios te dio el dolor para compartir ese dolor. No desprecies tu dolor, no malgastes tu dolor. Usa tu dolor para Dios, no lo eches a perder. Todas las lágrimas son valiosas para Dios. 2 Corintios 4, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él sufrió mucho. 2 Corintios capítulo 11, ya que estamos ahí, para que veas de qué, porque hablamos de sufrimiento, no sé cómo es tu dolor. Déjame mostrarte el de Pablo. 2 Corintios capítulo 11, verso 23, y dice ahí, dice, y son ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo yo, más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárcel, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos recibí 40 azotes menos uno, porque el látigo era de 7, así que la cuenta daba 39. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, con Wilson la pelota. Y, no dice ahí. Él estaba de náufrago. Viste que la gente dice, yo tengo una operación y te muestro, ¿no? Te mostraba. Pablo se sacaba la camisa y decía, mirá. Y sigue hablando, dice, y en caminos muchas veces, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto. Ya, pará, Pablo, tomate vacaciones. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, ayuno y además de otras cosas, lo que sobre mí se me agolpa. ¿Vos entendés que hay un hombre que sufrió y él usa su dolor para Dios? ¿Será posible que no puedas entender que tu dolor es poder en tu mano y en tu alma?
Cuando sufriste mucho, podés abrazar a alguien y entender el sufrimiento. Te acerca al dolor de la gente porque lloraste, porque sufriste, porque clamaste.
Y lamentablemente eso no se aprende en un libro. Se aprende en las experiencias duras de la vida. Dios te dio ese consuelo, dice Pablo, para que consueles a otro. Así que por su misericordia, no es para personas perfectas, es a tu medida. En cuarto lugar, unas dos cosas más. Recuerda, no se trata de vos. ¿Cómo? No se trata de vos, se trata de Dios. Verso 5, 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y como vuestros siervos por amor de Jesús. No se trata de vos, se trata de Cristo. El mundo piensa solo en sí mismo. Es muy difícil vivir en esta sociedad. Toda esta sociedad te dice, tu celular, tu casa, tu comida, tu vida, todo gira en torno a edificarte a vos. Pero servir a Dios se trata de Dios. Por eso cuando la gente dice, ay, fueron injustos conmigo, así, ¿no? Fueron ingratos conmigo, fueron incomprensivos conmigo. Siempre son injusticia, ingratitud, incomprensivo. Yo le digo, decime, cuando vos servías a Dios, ¿para quién serviste? ¿A Dios o a las personas? Si fue para Dios, no hay injusticias. Si fue para Dios, no hay ingratitudes. Es para Dios, no hay incomprensión, es para Dios. Y no se trata de vos, no se trata de mí, se trata de Dios. Me critican, se trata de Dios. Hay problemas, se trata de Dios. Hay enojo, se trata de Dios. Hay molestia, se trata de Dios. Este es el móvil y esta es la razón por la cual tantas personas no son usadas por Dios de la manera que pueden ser usadas. Dios está mucho, mucho más interesado en por qué haces las cosas que cómo haces las cosas o qué haces las cosas. Yo no quiero ser mejor pastor que otro, mejor predicador que otro, mejor líder que otro. No quiero ser, no debo ser, no me interesa hacer eso. Este es un problema, está arraigado con tu valor personal y servir a Dios no tiene que ver con tu valor personal. No se trata de vos, se trata de Dios. Humildad no es negar nuestra fortaleza, pero humildad es aceptar y ser sincero acerca de nuestras debilidades. Viene con el paquete, este soy yo. Y en el paquete de mi vida hay debilidades. No estoy hablando de pecados que uno debe dejar. Estoy hablando de esta lucha por querer tener un lugar y posición y no darse cuenta que servir a Dios se trata de Dios. Te voy a decir más, el alcance y la efectividad de tu ministerio va a estar en relación directa con la humildad de tu corazón. El alcance y la efectividad de tu ministerio va a estar en relación directa con la humildad de tu corazón. Porque Dios resiste a los soberbios y Dios no usa personas orgullosas. Y hay demasiado orgullo en los siervos que quieren ser siervos y quieren en realidad ser celebridades y no siervos. Hay demasiado orgullo en los líderes que quieren ser líderes, en los directores que quieren ser directores, en los maestros que quieren ser maestros y en los pastores que quieren ser pastores. Hay demasiada soberbia y humildad es algo contrario al corazón de Dios. Y orgullo es una muestra de nuestra naturaleza pecaminosa a la cual hay que luchar continuamente. Tal vez deberías pensar si el problema de tu servicio a Dios tiene que ver con tu orgullo. Por último, verso 17 y 18, 2 Corintios 4, dice allí, terminando, por lo cual salid de medio de ellos, perdón, 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. En último lugar, lo último que quiero mencionarte es que te mantengas enfocado en lo eterno. Así que no es solo por la misericordia de Dios, no es solo que no hay que ser perfecto, no es solo que es a tu medida y que recuerdes que no se trata de vos. Mantenete enfocado en lo eterno. Mira el gran cuadro y tu problema desaparece. Dios dice, Pablo dice, su eterno peso de gloria. Él está haciendo un juego de palabras y es bien interesante. ¿Sabes? Mira, hay tres motivaciones en la vida. Esta es la motivación interna. Quiero ser feliz, quiero pasarla bien, quiero ser popular, quiero ser rico. ¿Viste? Las motivaciones que te mueven internamente. Están las motivaciones externas. La promoción en el trabajo, que si te portas bien te doy un regalo, que si cumpliste aumento el sueldo, que si hago esto la gente me va a aceptar y me va a amar más. Entonces la motivación externa es fuerte. La motivación más importante de la vida es la motivación eterna. No es la motivación interna ni externa, sino la motivación eterna. Nosotros hemos sufrido todo eso, lo ponemos en la balanza y tenemos un excelente peso de gloria que nos espera. Así que yo no tengo problema, estoy sirviendo a Dios en medio de lo que venga, dice Pablo, por el excelente, eterno peso de gloria que nos espera. ¿Qué pensás de la eternidad? ¿Para quién estás viviendo? Necesito hacerte sencillamente dos preguntas para terminar. ¿Qué es lo de tu pasado que te ha retenido para no servir en tu presente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La proyección de la vida es por lo que queda, no por lo que pasó. Serví al Señor. No importa en qué. Yo podría hacerte una lista extensa de servicios al Señor, de escribir. He dicho que estoy sorprendido los martes, los chicos y los hermanos de una escuela bíblica, cómo han escrito. O el hecho de hacer una torta y dársela a un hermano y visitar a una persona, hacer un trámite, hablar de la fe. Mandar mensajes y transmitir o compartir el mensaje de Facebook que uno escuchó el domingo y mandarlo a otros. No importa lo menor que es. Mi mamá acostumbraba a llegar de la reunión y hablar por teléfono, no había celular. Alguna amiga que no fue le contaba el mensaje por teléfono. Y a mí yo era chico, me llamaba la atención que oraban por teléfono. No importa el tamaño, la grandeza, es servir al Señor. Es la ofrenda, es el tiempo, es el trabajo, es la inversión de la vida. ¿Qué es lo que ha pasado en tu pasado que te retiene en tu presente? Pero la última pregunta, y realmente es la pregunta clave, ¿vas a vivir el resto de tu vida para vos mismo? ¿Vas a vivir el resto de tu vida para vos mismo? Lo lamento. No es una vida bien vivida. Mañana lunes hay que ir a trabajar, trabajar, hay que ganar dinero para la familia, ganarlo. Pero tu vida debe vivir en un plano superior. Dios te formó y te diseñó para eso. Ya hace muchísimos años, fue el año 1982, y lo he contado alguna vez porque ¿sabes por qué? Porque yo tengo como mojones en mi vida de personas que pegaron muy fuerte en mi alma. Las puedo recordar, ellos fueron hitos en mi vida que hicieron un cambio. Y no fueron personas que conocí muchos años, a veces las crucé por un día o dos, o un tiempo, una palabra. Y si hay alguien que me impactó seriamente en mi vida, fue un matrimonio, misioneros en Perú, Donaldo y Joyce Bond. No James Bond. Bond era el apellido, pero no, era Joyce de gozo y Donaldo. Nos hospedaron en esa casa, ¿viste la casa de los abuelos? Llena de libros, llena de recuerdos, de cositas lindas, típica casa de abuelos que estaban en Perú, pero habían venido de los Estados Unidos de jóvenes. Y estábamos viviendo en una parte cercana al seminario bíblico que había, yo estaba dando ahí unas, enseñando la palabra ahí. Y ellos estaban en un momento especial, eran bien viejitos los dos. Viejito como... bueno, no importa. Y hablaban y comíamos, ¿viste? Y me gustaba porque en la heladera te sacaban la sopita, ¿viste? La sopita y la calentaban. La sopita era frío. Y ellos me decían, nos estamos yendo. ¿A dónde? A Estados Unidos, a la casa nuestra. Porque estaban muy viejos, vamos a terminar los días allá. Ah, se mudan, sí, yo era joven y sin saber tantas cosas.
¿Y cómo van a ser? Tenían unos muebles tan lindos y tantas cosas lindas, y tenía una camioneta hermosa. No, no, es fácil, no nos llevamos nada. ¿Cómo? Sí, la camioneta la prendí al seminario. La casa la dejó un misionero. Los muebles se los di a otro hermano. Me llevo algunos libros. Los libros nos llevamos, los queremos. Pero sale algo y miró por la ventana y dijo, cuando venimos acá 30 años atrás, no había una sola iglesia. Y ahora hay 15. Así que en realidad nos vamos llenos. Y yo me quedé tan impactado y nos despedimos y me fui a dormir. Y después volví y salí de la habitación. Siempre salgo a la habitación la noche en la casa. Yo nunca sé si voy al baño o a la heladera de la gente. Porque cuando nos fuimos, la abuela, que tenía el pelo, viste, canoso, se quedó en su escritorio, un escritorio tipo inglés, con esas lámparas, viste esas lámparas así, que ahora son verdes, que... ¿Vieron? Sí, ¿no? Con la Biblia abierta, dice, me voy a quedar estudiando la clase de escuela dominical. La clase de escuela dominical la dio toda la vida. Bueno, hasta mañana. Y vuelvo a bajar para ir al baño y veo que ella se quedó dormida sobre la Biblia, la cabeza llena de canas y la luz de la lámpara. Era un cuadro único. Para mí quedó grabado el corazón de alguien que vivió y sirvió a Dios. Y se quedó dormido sobre la Biblia que mañana iba a enseñar en la escuela dominical, como había enseñado por 50, 60, 70 años. Sí, claro que me marcó, porque quise vivir la vida sirviendo al Señor. ¿Para quién estás viviendo tu vida? Este es el día y esta es la iglesia. Queremos que sea una iglesia de nuevas oportunidades y segundas oportunidades. No va a haber más gozo como cuando vengas acá a pintar una pared o llevar a un chico a la escuela dominical o enseñar una clase en los pre o poner un video o tocar una guitarra. No va a haber nada mayor que eso. Porque Dios te formó en la panza, en el vientre de tu mamá para ese propósito en la vida. Vivir fuera de los propósitos de Dios no es vida. Como el hombre que se va de su nido, dice Proverbios, tal es el hombre o la mujer que se va de su lugar. ¿Qué te parece en esta mañana hablar con Dios y decirle al Señor, quiero servirte, no voy a perder más tiempo? Quiero vivir una vida productiva para ti, que rinda para la eternidad, de acuerdo a los propósitos que tienes para mí. Mientras que inclinamos la cabeza para orar, pienso en alguien que está escuchando el mensaje por internet o que está aquí sentado y todavía no tiene propósito en la vida. Y tu vida es vacía y sin rumbo, claro, sin Cristo es vacía y sin rumbo. Cristo no es una religión, Cristo no es la iglesia evangélica, católica o judía, Cristo es el Salvador. Y Él quiere darte propósito en tu vida, perdona tu vida, paz a tu vida y llevarte al cielo. Todo eso, lo único que tienes que hacer es creer, porque salvación en la Biblia es por fe. Y lo primero antes de creer es reconocer que has pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos separados de Dios, que somos ajenos de la vida de Dios, que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios. Vos y yo somos pecadores, así que te invito a que en esta mañana hables con Dios. ¿Por qué no orás ahora? Le decís, Dios, perdona mi pecado. No quiero seguir mi vida así. Perdóname, Señor, soy pecador. Perdóname, soy pecadora. Y dile, creo, porque dijimos, salvación es por fe, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Creo que Cristo murió en la cruz por mí, Él murió por vos, no solo por todos. Dile, Señor, quiero ir a la cruz y entender que Él murió y resucitó por mí. Dile, creo, le dijiste perdóname, ahora dile, creo que Cristo murió en la cruz por mí para salvarme, lo creo. Y dile, Señor, ven a mi vida,
Ven a mi corazón, sálvame en esta mañana, sálvame, Señor. Donde estés escuchando este mensaje, haz esta oración. Perdóname, Señor. Creo en Cristo como Salvador y ven a mi vida y sálvame. Voy a terminar orando. Quiero preguntarte si hiciste esa oración en esta mañana. Si la hiciste, quisiera conocerte sin palabras, pero podés levantar tu mano indicando tu oración, tu decisión, lo que tu corazón habló con Dios. ¿Cuántos hay así? Tu mano que se levanta mostrando la decisión de tu corazón. Hombre, mujer, joven o niño, invito una vez más que oramos. ¿Cuántos hay así? Una mano que indica la oración de un corazón. Muy bien, vamos a orar. Como creyente me gustaría que le diga al Señor, aquí estoy. Quiero invertir mi vida para la eternidad. Quiero darle valor y significado. Soy tu obra maestra y no quiero desperdiciar tu formación en mi vida. Quiero cumplir los propósitos tuyos para conmigo. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la luz y la dirección que viene de ella. Señor, no queremos perder más la vida. No queremos más ver el reloj que se mueve y que los minutos van pasando y son inexorables. No hay vuelta atrás. El minuto que pasó es el minuto que murió, Señor. La eternidad nos espera y la vida pasa. Ayúdanos a vivir vidas productivas para ti, vidas que te sirvan a ti, vidas con un enfoque en lo eterno, vidas que viven por tu misericordia, no desde la perfección. Vidas que entienden tu propósito para con nosotros y que no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Señor, orando y deseando servirte y vivir para ti, oramos en esta mañana en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.